Y aquí está ya lista Ana Luz Navarro. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, y desde el jueves de la semana pasada de su reubicación, pues la escultura de las tres gracias ha sido el tema de conversación en sobremesas y notas periodísticas, así como de las personas que circulan por la Plaza de la República en que fueron colocadas y que tal vez por primera vez son realmente contempladas. Pero, ¿quiénes son las tres gracias que inspiraron esta obra? Pues para entender a las tres gracias, Aglaea, Frosin y Thalía, hay que ir más allá de su imagen de tres mujeres unidas. Hijas de Zeus, rey de los dioses, y de Eurínome, quien fue una oceánide ninfa, hija de Océano y Tetis, una divinidad ligada al flujo y la armonía natural, para los griegos la gracia no se imponía, fluía. Y a ellas se les asocia con el flujo, la elegancia natural y el movimiento del agua, combinando poder y suavidad. Cada una encarna una dimensión del encanto. Aglaea representa el esplendor, la belleza que ilumina. Eufrosín simboliza la alegría, la risa compartida. Y Thalía expresa la abundancia y la celebración de la vida. Desde ahí ya se revela su esencia. Combinan el poder con la suavidad, la autoridad con la gracia, y cada una encarna una dimensión fundamental del encanto humano. Pero su verdadero significado aparece cuando actúan juntas. No son solo cualidades aisladas, sino un ciclo: dar, recibir y devolver. Para los griegos, este flujo era la base de toda relación sana y de toda sociedad equilibrada. En el Olimpo, su papel era constante, pero discreto. No gobernaban como Zeus, ni combatían como Ares. Sin embargo, estaban en todos los momentos importantes. Bailaban con las musas, cantaban junto a Apolo y acompañaban siempre a Afrodita, la diosa del amor. Y ahí se revela otra de sus funciones más importantes, precisamente transformar el amor. Sin las gracias, el amor sería impulso, deseo crudo. Con ellas se vuelve arte, ternura, belleza compartida. Ellas suavizan las emociones, vuelven el deseo humano, hacen que el vínculo entre personas no sea caótico, sino armonioso. También participaban en los banquetes divinos, donde decoraban, cantaban y danzaban. Para los griegos, esto no era un detalle menor. Significaba que la belleza, la música y el placer no eran lujos, eran parte esencial del orden del universo. En contraste, su ausencia era peligrosa. Un ejemplo aparece en el mito de Pasifae. Se decía que cuando las gracias se alejaban de alguien, esa persona perdía el equilibrio interior. Sin armonía, los deseos podían volverse extremos, caóticos, incluso destructivos. La enseñanza es clara: la gracia no es superficial, es estructural. Por eso, en el pensamiento griego, una persona con gracia no era solo alguien elegante. Era alguien que sabe convivir, da sin imponer, recibe con gratitud y devuelve con generosidad. En el arte, esta idea se mantuvo viva durante siglos, desde esculturas clásicas hasta pinturas como las Tres Gracias de Rubens o la delicada interpretación de Cánova. Siempre aparecen unidas, en equilibrio, como símbolo de una belleza compartida. Incluso en espacios modernos, como la escultura de las Tres Gracias de Guadalajara, esta imagen sigue presente. Tres figuras que no destacan por separado, sino por su conexión. Y quizá ahí está su idea más poderosa. Las gracias no controlan el mundo, no imponen leyes, no provocan tragedias, pero sin ellas la vida pierde encanto, se vuelve dura, caótica y difícil de habitar. Son en cierto sentido el pegamento invisible de lo humano, porque al final los griegos entendieron algo que sigue siendo vigente. La vida no solo necesita funcionar, también necesita sentirse bien. Ahora que refiriéndonos a la interpretación que se ha dado a la obra plástica que la representa en sus versiones más reconocidas, la pintura de Peter Paul Rubens muestra a las tres gracias con cuerpos voluminosos, en movimiento, con una sensualidad muy marcada. Aquí la belleza no es idealizada de forma fría, sino viva, cálida, casi emocional. Es el barroco, exceso, dinamismo, vida. En cambio, la escultura de Antonio Cánova es todo lo contrario. Sus tres gracias son delicadas, equilibradas, casi perfectas en proporción, representan el ideal neoclásico. Pureza, simetría, serenidad. No buscan impactar, sino armonizar. Con la obra de Garbal ocurre algo interesante. La escultura mantiene la idea central, las tres figuras unidas, pero cambia el lenguaje visual. Estas son, por supuesto, las que tenemos aquí en Guadalajara. Las formas son más robustas y simplificadas. Hay menos énfasis en el detalle anatómico perfecto. Se siente más monumental, más pública que íntima. Aquí no vemos una sola escultura, sino un conjunto de tres piezas monumentales realizadas en la técnica de bronce a la cera perdida, en la que cada una alcanza varios metros de altura y está montada sobre figuras animales que representan fuerzas oscuras. La belleza domina la muerte, la alegría domina la ceguera, la abundancia domina la locura. Este cambio es radical. Aquí las gracias ya no son figuras suaves que decoran el mundo, son fuerzas que enfrentan y dominan el caos visualmente. Las figuras son más robustas, expresivas y complejas. No buscan la perfección clásica, sino transmitir tensión, movimiento y significado. Están pensadas para dialogar con el espacio urbano, no solo para contemplación estética. Mientras Cánova trabaja para y Rubens para coleccionistas, Sergio Garbal trabaja para la ciudad. Es decir, en Europa la obra es para admirarse, en Guadalajara la obra es para vivirse. También hay un matiz cultural importante. La versión mexicana pierde un poco la carga mitológica explícita y gana un sentido más social. Ahora, en su nueva ubicación, en espacio abierto también, la gente alrededor. Todo convierte a las tres gracias en parte de la vida cotidiana, no es un símbolo distante. Ya no solo representan diosas, representan unión, encuentro, comunidad, porque podrán ser utilizadas como punto de referencia, de reunión, sin pensar en Zeus o en Afrodita. En resumen, la diferencia clave sería esta. Rubens, igual a belleza emocional y sensual. Cánova, belleza ideal y perfecta. Garbal, belleza integrada a la vida urbana. Y esto último conecta perfecto con la idea original griega. La gracia no es solo algo que se observa, es algo que se comparte. En la obra de Garbal, la gracia resiste, ya no es adorno, es fuerza. Esto conecta profundamente con nuestra realidad contemporánea, donde la armonía no se da por sí sola, sino que se construye frente a lo difícil. Así pues, entre los arcos de Guadalajara que rezan "una estancia agradable es garantía de regreso", esto al oriente, y Guadalajara, ciudad hospitalaria, al poniente, nuestra hermosísima Minerva, en que justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad, y ahora las tres gracias que sí podrán disfrutarse, no importa en qué sitio se ubiquen, sino que nos recuerden algo esencial. La gracia no pertenece a un sitio fijo, sino a las relaciones que construimos y esperamos que sigan cumpliendo su función original, generar encuentro, armonía y comunidad. Sí con nuestros visitantes, pero mayormente entre quienes vivimos en esta bellísima ciudad. Si hay personas conviviendo, compartiendo y creando momentos, ahí están las tres gracias. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Fíjate, Ana Luz, que yo no he caminado por donde están las tres gracias, pero no sé si las opiniones o percepciones del auditorio que nos ha contactado coincidan con las tuyas, de que se ven como apiñonadas, medio amontonadas en el punto. A mí me parece que son como para, como bien señalas, disfrutarlas caminando y estar cerca de las esculturas y no verlas tanto a la distancia, que es como se veían, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, ¿no?
Exactamente, pero aquí precisamente yo no sé si quien hizo esta reubicación tomó todo esto en cuenta, pero realmente el hecho de que se vean un poquito, como dices tú, apiñonadas, pues tiene su sentido, porque el conjunto escultórico ese fin tiene. No pueden estar una cada 50 metros, porque las tres gracias en sus concepciones originales, pues están bailando. Quizá no ubiquemos mucho esa pintura, pero en las tres gracias, en las tradicionales, están las tres incluso haciendo un semicírculo y otras están tomadas de los brazos. O sea, están cerca, porque quiere decir que una con la otra forman ese conjunto de convivencia, de acompañamiento. Entonces, sí, yo por lo que estaba escuchando en las entrevistas que hizo José Luis, pues a la mayoría de las personas sí les gustan, sí les gusta que las hayan reubicado, pero es eso, las tienes que caminar, las tienes que ver, porque realmente es un, repito, un conjunto escultórico para apreciarse así, cerquita, y juntas, no pueden estar separadas.
Muy sí, bien. Claro. Y son preciosas, sin duda alguna. La pregunta entonces es que si este era el espacio adecuado, o sea, debió haber tenido un escenario mucho más amplio.
Exactamente. Mira, yo casi estoy segura que no lo pensaron así. El artista seguramente, y que ellos tienen que ver mucho a la hora que se coloca la obra, ¿sí? Pero casi estoy segura que no lo habían pensado así. Sin embargo, así es como deben de estar, juntas. Y muy repito, bien. Ahora ya va a ser un punto de convivencia. Oye, pues ¿dónde nos vemos? Ahí en las tres, gracias.
Muy bien, muchas gracias, Ana Luz.
Que tengan muy buen día, hasta pronto.
Sí, el conjunto va así, los tres juntos, el espacio es el que debió haber sido más amplio.
Sí, habrá que ver si nos acostumbramos o les pasa otra reubicación como a la grieta de la estampida.
Pues hay que darnos una vuelta, ¿no?
Sí, muchas gracias al comentario de Ana Luz Navarro.